cuéntanos. Bueno, primero queremos conocer desde su perspectiva cuál es el panorama que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Ya Brasil confirmó casos de Omicron. Esto, a su entender, ¿es algo que debería preocuparnos? ¿Deberíamos tomar mayores recaudos? ¿O esto va a tener la misma dinámica que en su momento tuvo la variante Delta?
Son preguntas que todavía no podemos contestar. Lo que sí puedo decir es que esto es como una alerta en el sentido de en la falta de adherencia a las medidas de protección. Es como que se prende una luz de alerta, y eso lo que tenemos que hacer hasta tener alguna información mucho más certera, en el sentido de que tenemos que seguir con las medidas de protección, como el uso del barbijo y en lo posible el distanciamiento social. Más detalles no tenemos todavía, son informaciones preliminares. Por ejemplo, sabemos de que aparentemente es mucho más contagiosa que la variante Delta, que es lo que alertó ahora a la mayoría de los países del mundo, y más nada, no hay nada concreto hasta el momento, así que vamos a tener que esperar información sobre esta nueva variante, pero sí preocupa el hecho de que Brasil haya detectado, o sea, está demasiado cerca, y es lo más probable que también tengamos en breve por el país, así que hay que tomar todas las medidas, no hacer nada nuevo, sino recordar nomás de que este virus nos da sorpresa desagradable cada tanto.
Esas son, le digo con total franqueza, era una pregunta de forma que tiene una doble dimensión. Primero, obtener obviamente, como de fuente suya, que es un profesional de la salud, la información que está manejando al día con respecto a las novedades que se van compartiendo en la comunidad médica científica respecto a esta variante. Y lo otro, porque esa doble dimensión habla también de la responsabilidad política que tienen ustedes, y particularmente en su caso como director o viceministro, perdón, de Atención Integral a la Salud. La posición que usted asume posteriormente se traduce en recomendaciones y decisiones que asume el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué le digo y le hago esta aclaración, doctor? Porque ayer conversaba aquí en Radio Monumental una doctora hematóloga que está radicada en Sudáfrica hace 25 años y explicaba cuál fue la dinámica en la que se detecta esta variante. Ella recuerda que fueron los científicos virólogos sudafricanos quienes detectaron esta variante que ya estaba en circulación en otros países europeos y advirtieron a la OMS con el simple propósito de ayudar, de colaborar, porque encontraron que tenía por lo menos 30 mutaciones y era algo que debería ser observado y analizado a nivel de las grandes esferas de toma de decisiones. Pero consideró que es desafortunado e irracional el establecer estas medidas de restricción a viajeros. ¿Cuál es su parecer al respecto?
Bueno, el problema es, a ver, la información fluye en forma, con una velocidad tremenda, ¿verdad? En un principio se había hablado de que se había detectado, se habían detectado los primeros casos en Sudáfrica, ¿verdad? Hoy amanecemos con otra información, ¿verdad? Es la que estás comentando. Y entonces, pues, el análisis se tiene que volver a hacer con relación a esta situación, ¿verdad? Por eso siempre en un protocolo se deja, porque ya hemos aprendido eso, se deja picando la posibilidad de cambio, ¿verdad? O sea, siempre se pone, estas medidas serán temporales de acuerdo a la situación epidemiológica. Hoy nos enfrentamos nosotros a esta nueva información y, bueno, hay que se tiene que tomar, digamos, algún tipo de decisión con relación a eso, porque si se detectó en Europa y ya estaba circulando, pues no tiene tampoco mucho sentido solamente sectarizar a ciertos países, ¿verdad? Mm. Es tan violenta y dinámica la información, ¿verdad?, que nos obliga a hacer una revisión permanente de nuestros propios protocolos.
Ah, pero podemos decir que esto va a ser examinado hoy, ¿podría venir una recomendación como para levantar esta restricción a los países sudafricanos?
Claro, nosotros vamos a reunirnos con los especialistas, en este caso con con vigilancia de la salud, con promoción de la salud para hacer un nuevo análisis de la situación, ¿verdad? Como digo, lo que se escribe no se escribe en piedra. Claro. Y es tan dinámica esta situación que lo que hoy digo mañana cambie y puedo hasta quedar yo en ridículo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la situación, ¿verdad? Y evidentemente esto va a continuar, digo, lo de la variante. Entonces vamos a tener que estar atentos y ver. Pues sobre todas las cosas, lo que preocupa es el hecho siempre de que aparezca un virus, ¿verdad? Y Dios no quiera se haga resistente a la vacuna. Es lo que más tenemos, ¿verdad?
Doctor, buen día. Le saluda Miguel Torres. Hablando de las vacunas, ya, por ejemplo, el sistema de salud de Estados Unidos ante la aparición de Omicron está pidiendo a las personas adultas que se pongan su tercera dosis, la dosis de refuerzo. El sistema de salud estadounidense indica que a partir de los 6 meses de haberse aplicado Pfizer, BioNTech o Moderna, ¿cuál es la recomendación que daría usted para las personas que deben aplicarse su refuerzo y cuánto tiempo tiene que pasar entre la segunda y esta tercera dosis de refuerzo para completar un esquema preventivo en el caso de Omicron?
Sí, buen día, ¿cómo está? Un gusto conversar contigo.
Gracias,
doctor. Bueno, es la información que tenemos nosotros, ¿verdad? Es que a los 6 meses, la gran mayoría de las plataformas que tenemos en el país, a los 6 meses se produce como una disminución, digamos, de la capacidad inmunológica del organismo. Por eso es que se propone o se indica una dosis de refuerzo. Decimos tercera dosis porque la gran mayoría de nuestras plataformas son de 2 dosis. Y esta situación que se encadenó la nueva variante refuerza lo que ya veníamos diciendo, de que la tercera dosis en este momento es más que importante. ¿Se acuerdan que decíamos, para estar completamente inmunizado uno tiene que tener sus 2 dosis? Bueno, eso cambió. Para estar completamente inmunizado hoy tenemos que tener la dosis de refuerzo. Te das cuenta cómo esto cambia permanentemente, ¿verdad? Y evidentemente vamos a tener que, digamos, subir a este tipo de velocidad o tratar de mantener por lo menos un acercamiento a la información que fluye. Pero esa es la recomendación. Hoy la recomendación para, digamos, tener una inmunidad fortalecida y que nos proteja contra este virus es la tercera dosis.
Yo creo que ni siquiera hay que ruborizarse, doctor, por reconocer si es que una posición asumida quedó desactualizada, porque la dinámica hoy día de la misma ciencia, en virtud de las necesidades que tenemos a nivel mundial, pues hace que obviamente se activen nuevos protocolos, se mejoren procesos determinados para encontrar mejores soluciones. Así que yo particularmente celebro que ustedes digan, hoy nos juntamos y revisamos la información que tenemos a la vista y rectificamos aquello que tengamos que rectificar, sea para la aplicación de dosis o sea para la liberación de esto, de estas restricciones que se ordenaron inicialmente, que se entiende que fueron activados principalmente por el temor en un primer momento. Lo que quiero consultarle ahora es, como ya está aprobado y ya está a disposición del mercado la pastilla Molnupiravir, esto, el Ministerio de Salud, esta medicación, ¿incorporará en el listado de uso para pacientes internados y que puedan ser cubiertos con estos fondos de gasto cero establecidos por ley? Digo, porque se habla de una eficacia para evitar que se pueda tener consecuencias más severas de la enfermedad. Y digo también principalmente para pacientes que puedan tener comorbilidades o factores de riesgo. ¿Se analiza esa posibilidad?
Sí, Roberto, y antes de contestarte la pregunta, te agradezco mucho el análisis que estás haciendo. Realmente es así como suceden las cosas. Sí, una vez que Dinavisa autoriza el uso del medicamento, y una vez que hemos revisado se ha revisado toda la literatura, y en consecuencia a esa revisión fue que también Dinavisa aprueba el medicamento, ya se está evaluando esa posibilidad. Mira, el informe que tenemos, de lo que leímos, es un medicamento que puede venir a ayudar muchísimo, en el sentido de que no reemplaza la vacuna, pero en el momento, digamos, del inicio de la enfermedad, actúa de manera a que como que corta el ciclo del virus porque produce un engaño en la replicación viral, y se han visto resultados positivos. Es cierto, hay muchas cosas todavía que no podemos determinar cómo ser reacciones adversas a largo plazo. Van a seguir seguramente apareciendo algunas que otras interacciones medicamentosas, ¿verdad? Pero a priori es un medicamento que va a venir a ayudar muchísimo a aquel paciente que está iniciando la enfermedad y que va a evitar seguramente que se complique. Así que ya está en estudio, así como se hizo con el Remdesivir, ¿verdad? Nosotros no vamos a escatimar el presupuesto siempre salvaguardar la vida de los paraguayos, así que ya está en estudio, Roberto, y seguramente la gente de farmacovigilancia va a emitir un dictamen en breve. Se va a presentar esto al señor ministro ahora para la aprobación. Yo creo que va a ser así.
¿Y esto cuánto tiempo puede demorarse todo ese trámite que está mencionando?
No demora mucho. Yo creo que la semana que viene estaríamos ya con un dictamen, porque se toman todos los recaudos, se revisa de nuevo la literatura, las reacciones adversas, y siempre es el riesgo-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor al riesgo, por supuesto se acepta. Y repito, así como están las informaciones que tenemos a mano, es un medicamento que puede ayudar muchísimo para evitar las formas graves de la enfermedad.
Claro, y trabajar muy bien en la fundamentación, porque nos falta después, doctor, el que diga, y que de hecho va a cuestionar esta misma nota que yo le estoy haciendo, pero nos falta el que cuestiona y dice que se trata de una componenda o que estamos todos coludidos para beneficiar solamente a las farmacéuticas. Y digo nomás a gente que tiende a pensar de esa manera, que recuerde lo que fue el episodio anterior, cuando la gente incluso traía contrabando medicamento porque faltaba en el mercado, y esta dosis de lo que están hablando por de pronto y la literatura que se tiene a la vista con informes que vienen también de Europa es que ayuda bastante para evitar manifestaciones más severas de un cuadro positivo de COVID. Así que en ese contexto va la consulta. Fíjate, y es el único propósito.
Fíjate yo creo que esto es una curva de error aprendizaje, Roberto. Fíjate que subrayo lo que estás diciendo, que fue un momento, el momento desesperante de la gente iba a buscar medicamentos fuera del país. Nosotros es como que aprendimos, y bueno, cuando se empezaron a lanzar estos medicamentos, principalmente en Europa, nuestra gente se pusieron las pilas, ¿verdad? Y hoy tenemos ya el medicamento incluso en el mercado, ¿verdad? Y eso es importante también por el hecho de que va a facilitar muchísimo la obtención del medicamento. Hoy en día este medicamento es el más aceptado a nivel mundial, ¿verdad? Incluso ya se ha aprobado en países como Inglaterra, así que hay que celebrar también el hecho, mucho más allá de la cuestión comercial, de que hoy hay medicamentos que hacen la diferencia entre estar en una terapia intensiva y estar en una sala de internación normal, ¿verdad? Lo mismo hacen las vacunas.